Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, a todos ustedes, los que están aquí presentes y los que están en esta transmisión de esta noche. Bendiciones para todos y el anhelo de mi corazón es que Dios nos hable a través de su bendita palabra. Y lo que quiero transmitir en esta noche a la iglesia y también a todos los que nos van a oír, porque el mensaje se transmite por radio, por canal de televisión. Es algo que a Dios le agrada mucho, que nosotros seamos personas bien definidos, bien centrados. Por eso es de que el título del mensaje aparece en las pantallas, como dice. La mediocridad es precisamente ese espacio donde no está uno bien definido, no está uno bien centrado, no está bien uno bien ubicado, no. La iglesia tiene esa bendición, la iglesia debe de estar bien definido, bien centrado. Y vamos a leer en el libro de San Mateo capítulo 5, en el versículo 33 dice así la palabra del Señor. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, ¿qué dice ahí? Del mal procede. Siéntense, hermanos. Eso de dejar las cosas a medias o hacer las cosas a medias es precisamente del espíritu de alguien que no ha conocido a Dios. Yo conozco mucha gente que comienzan haciendo algo y lo dejan. Por eso de que el Señor Jesús hasta en eso tuvo mucho cuidado acerca de nosotros, los seguidores de Él. Debemos de estar bien definidos, bien centrados. El Señor puso una parábola o un ejemplo tan claro cuando acerca de la vida del creyente, acerca de la vida de los hijos de Dios, y puso un ejemplo de esta manera. Cuando tú construyes una casa, dijo, o un edificio, haz tus números, haz tus evaluaciones. Si te alcanza para terminar aquella casa, entonces manos a la obra. Pero si no, es preferible, deja media, deja todavía, termina de juntar. No sea que aquel proyecto lo dejes a medias y comiencen a venir tus vecinos, tus conocidos, y pasen por aquella construcción. Ah, este comenzó y no terminó. Se llama burla, ¿no? Aquello, ¿verdad? O quién dice un rey al marchar con otro rey a la guerra, si viene con 20,000 y él apenas tiene 10,000, pues haga la evaluación si de verdad tiene la capacidad para resistir. Pero me llama la atención cómo la palabra del Señor en este sentido es bien definido, bien claro. El problema es de que eso de hacer las cosas a medias es precisamente el espíritu que el diablo ha metido dentro del ser humano. Por ejemplo, Dios quiere que hagamos las cosas bien hechas, ¿sí? Dios quiere eso. Por eso es de que en el mundo En el mundo las cosas se hacen a media, ¿no? ¿Cuántos no inician un proyecto, lo dejan parado, inician algo y ahí se queda a medias? Y las cosas a medias, qué feas se ven, ¿ve? Las cosas que no están terminadas, qué feas se ven. Por eso es de que la proyección de la vida de los hijos de Dios es tan maravilloso, porque dice así el apóstol Pablo cuando él habla a la iglesia, transmite de esta manera. Y estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, oiga lo que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, como quien dice, el Señor no va a dejar nada a medias. No. El Señor lo que ha iniciado en mi vida, en su vida, seguramente si nosotros somos fieles, el Señor lo va a terminar, ¿no? El problema es que cuando alguien a medias, ¿no? Lo que hacen muchas personas, estando ya casi que al final de un negocio, se echan para atrás, ¿no? Casi que ya en la conclusión de un negocio y mejor se echan para atrás. Eso no es así. Y es más, la palabra del Señor habla acerca de los hijos de Dios. Tienen una característica bien firme, bien definido, bien centrado. Cuando dice el Salmo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, dice. O sea, si usted ya prometió algo, si usted dijo que va a dar algo y se va a dar cuenta que iba a perder, pues cumpla porque ya lo dijo, ya lo habló. Ese es lo que enseña el Señor a través de su palabra, nuestra condición como creyentes, como hijos de Dios, debemos de tener un carácter bien definido, bien centrado. Aún hasta nuestra forma de hablar, dice. Dice, por eso el Señor Jesús dice, nuestra manera de hablar debe de ser sí en el sí. Y no cuando haya que decir no. Por eso es de que cuando algunas veces hay alguien de alguna manera dice, más o menos, voy a ver. Déjeme pensarlo, o sea, una cuestión así no definido. Bueno, hay cosas también que se requiere un espacio de tiempo, ¿no? Está bien, déjeme pensarlo, pero le doy la respuesta mañana. Pues si usted dijo que mañana iba a dar la respuesta, mañana de la respuesta, pues. Porque si llegan con usted y le dicen el día siguiente y le preguntan, bueno, ¿qué pensaste? Ah, es que no lo he pensado, es que no he tenido tiempo. Y ahí se empieza uno a excusarse, empieza uno a poner pretextos. Eso habla de un carácter indefinido, ¿verdad? Entonces el Señor, hermanos, quiere que nosotros tengamos ese carácter bien definido, bien centrado, a tal punto de que el Señor dijo, vuestro hablar sea así. Y vuestro hablar, cuando es no, no. Porque lo que es más de esto, dice, del mal procede. Ya. Por eso de que si usted aplazó un tiempo para poder pagar algo, pensemos que se comprometió a pagar algo en cuestión de 15 días, por decir algo. Si habló de 15 días, cúmplalo. Porque si ya se pasa de ese tiempo, y lo tienen que estar buscándolo para que pague, lo tienen que estar buscando para que se ponga cuentas. Eso habla ya del carácter de una persona indefinido. Entonces, por eso es de que es tan maravilloso, la palabra del Señor es tan amplio en ese sentido como debemos de ser. Pero en esta noche la idea no es eso. Porque yo he conocido tantas personas que deben y les cobran y mejor se esconden. Les piden que se pongan a cuenta y se escabullen, no, hombre. O sea, ¿por qué se comprometió algo? Pues si no es responsable. Pero la palabra del Señor nos lleva al aspecto, porque la idea en esta noche no es llevarlos a ustedes, aunque también tiene parte, pues, que seamos responsables de nuestras acciones, de nuestros hechos. Seamos personas bien responsables, porque ese es buen testimonio también. Pero lo que quiero transmitir a la iglesia en esta noche es esa ambigüedad que se vive dentro del Evangelio. Cantidad de personas que existen, hermanos, que abarrotan las iglesias, que abarrotan los templos, pero personas están comprometidos con Dios tal vez un 20%. Algunos un poquito más, tal vez un 40%. Otros un poquito más todavía, tal vez un 60%. Pero el Señor no quiere eso. El Señor que estemos del lado de Él, ¿cómo, hermanos? Por decirles algo, 100%. Definidos al lado del Señor. Por eso es de que dentro del camino, ¿cuántas personas llevan una vida indecisos? Esa expresión que utiliza el apóstol Santiago de doblado ánimo. Vosotros lo de doblado ánimo, purificad vuestros corazones, dice. Eso de doblado ánimo, como quien dice, está como que uno agarra esta hoja, ¿no? Que aparentemente se ven dos, pero realmente es una, ¿no? O sea, eso es lo que pasa con muchas personas que llevan una vida de doblado ánimo. Y dentro de la iglesia puede pasar también eso. Dentro de este lugar que oímos una palabra de responsabilidad, de compromiso, oímos una palabra de mucha seriedad, también aún así puede pasar eso. Hay personas que vienen, son oyentes, son fascinantes oyentes de la palabra, pero en cuanto al compromiso, no, ahí sino mejor no. Eso no quiere Dios. Dios quiere que seamos personas bien definidos al lado de Él. Por eso el Señor Jesús dijo de esta manera: el que no es conmigo, contra mí es, dijo el Señor. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, hay quienes que vienen y lo único que están haciendo es echando a perder muchas cosas. Echan a perder la buena palabra, echan a perder la buena fama del Señor, echan a perder muchas cosas. La iglesia, hermano, debe de estar bien definido del lado del Señor. Yo quiero leer con ustedes algunos pasajes, cómo nos lleva a esto el Señor, que debemos de ser personas bien definidos, bien centrados, en el libro de Proverbios, capítulo 23. Dice así en el versículo 26. Dame, hijo mío, ¿qué pide el Señor? El Señor no le pide a uno un día a la semana, ¿no? El Señor no pide un día a la semana. No le está pidiendo a usted su día sábado, ni le está pidiendo su día domingo. El Señor está pidiendo nuestro corazón. Y el corazón del ser humano es la base donde está todo. Los sentimientos, las aspiraciones, los deseos, los anhelos. O sea, como quien dice, lo mejor. El Señor pide entonces: dame, hijo mío, tu corazón. Nunca se me olvida, en una oportunidad, vino un hombre y me dijo: fíjense que yo me enteré que van los hermanos a trabajar en el aprisco, me dijo. Me enteré que... y pasan algunas necesidades a veces. Mire, aquí va un aporte para que les den de comer. Eso es fácil hacerlo, pues, o sea, dar un aporte para que... Pero le digo yo, gracias por su aporte, pero más me gustaría que pueda estar en el campo de batalla, le digo. Porque saben ustedes, hermanos, de que es fácil pasar algo, pero el Señor quiere todo. No únicamente su carro, no únicamente su dinero, no únicamente un día a la semana, o unas horas de su vida. El Señor quiere nuestra vida. Por eso cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, es todo. No únicamente un espacio nada más. Entonces dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es el problema? Que cuando uno le da el corazón al Señor, el corazón de uno, por eso es de que dentro de los templos, cantidad de gente que se acercan a los templos llevan un corazón dividido, un corazón partido, un corazón fraccionado. Un poco para no sé quién, un poco para no sé quién. El asunto es que un poquito de espacio para todo. No es así. Porque cuando eso pasa con alguien, el corazón está fraccionado. Cuando la familia le demande uno ese tiempo, pues, Señor, ahorita no tengo tiempo para ti, Señor. Ahorita es el tiempo para mi familia, Señor. Ahorita es, Señor, ahorita espérate, Señor. Tiene que hacer que el Señor espere, ¿no? Y cuando le pide el tiempo, el negocio o los placeres de la vida, hacen un lado. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Cuánta gente no lleva un corazón fraccionado, corazones divididos? Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere, dame, hijo mío, tu corazón. Y pon tus ojos por mis caminos. Como quien dice, no te despegues del camino. Otro pasaje en el libro de San Juan capítulo 21. Aquí es una experiencia bien práctica que el Señor le tocó que vivir a uno, con uno de sus discípulos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Y qué le dice? Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Aquí hay, en estos versículos que acabo de leer con ustedes, aquí hay dos mensajes que quisiera transmitirles así brevemente, porque aquí se comprende muy bien. Uno, que Pedro, con lo que dijo, se comprometió. O como decimos así en buen chapín, se amarró pues con sus palabras. Él se comprometió porque... Y viene el Señor, aparte de esto, el Señor Jesús lo comprometió. Porque el Señor le preguntó tres veces, ¿me amas? Eso está como que si yo les digo, yo de repente llego directamente con alguien y le digo, ¿tenés a Cristo en tu corazón, hermano? Algunas veces la duda entra y Cristo estará en mi corazón o no. La expresión inmediata puede ser, sí, hermano. ¿Estás seguro que tenés a Cristo en tu corazón? Sí, hermano. Y si yo repito y digo, ¿de verdad tenés a Cristo en tu corazón? ¿Puedes confirmarlo con tus obras? ¡Ja! Ya se imaginan ustedes. ¿Se compromete uno mucho más? ¿O está como que si yo de repente llego con un hermano y le digo, ¿estás viviendo en santidad, hermano? Sí, sí, sí. Y peor si lo están viendo, ¿va? Y si repito una vez más, ¿de verdad estás viviendo en santidad? Ya entra la conciencia a trabajar, ¿va? Y si de repente le pregunto otra vez, si llevas una vida consagrada a Dios de verdad, ya entra mucha reflexión en la vida de uno. O como que si yo dijera, como que si yo les dijera, Mira, hermana, usted está viviendo en el temor de Dios. No ha dejado el temor de Dios por un lado. Y pregunte la tercera vez. O sea, ya hay una responsabilidad de uno. Eso fue lo que le pasó aquí a uno de los discípulos del Señor. Él mismo se comprometió con sus palabras. Dijo: Señor, tú lo sabes todo, pero tú sabes que te amo, Señor, le dijo. Lo que sucede, hermanos, es de que dentro del mundo religioso, ¿cuánta gente dicen que aman a Dios? ¿De verdad? Yo conocí mucha gente que lloran y que han aprendido a tener actitudes de humildad, a tener actitudes de ser tan espirituales. Porque eso se aprende, yo no sé, pero fácilmente puede uno aprender eso. Y puede uno hasta llorar así nostálgicamente delante de los demás. ¿Cómo se confirma que alguien es espiritual realmente, que alguien tiene a Dios? De que realmente se pueda confirmar lo que hace. Ya en el terreno de los hechos, ya en el campo de batalla, ahí se puede ver si de verdad alguien es espiritual, ama a Dios o no. O cuando ya le toque que vivir las pruebas, si de verdad amamos a Dios, logramos sostener lo que hemos dicho con nuestra boca, con nuestra conducta. Ahí es donde ya se plasma la verdad de todo. La ambigüedad entonces que se pueda vivir dentro del ambiente religioso es precisamente eso. Fácilmente se puede convertirse uno en un doblado ánimo. Por eso el Señor Jesús dijo de esta manera: guárdense ustedes de la levadura de los fariseos, dijo. Entonces alguien dijo: bueno, el Señor nos está regañando porque no trajimos pan. No, dijo el Señor, no me refiero a que ustedes no hayan traído pan. Me estoy refiriendo a la levadura de los fariseos, lo que es la hipocresía, les dijo. De verdad. Así dijo el Señor. Algunas veces a mis oídos llegan que en los trabajos muchos son enojados, gritones, hasta malas palabras salen a veces. Eso se llama hipocresía. Por eso el Señor quiere que tenga uno un corazón bien definido del lado del Señor. Entonces viene en este pasaje, el Señor dice de esta manera: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando alguien no tiene compromiso con el Señor, puede hacer lo que quiere, ¿no? ¿Eso es verdad? Cuando no hay compromiso con Dios, uno puede jalar donde uno quiere y llegar donde uno quiere, hacer lo que uno quiere cuando no hay compromiso con Dios. Pero cuando uno está comprometido con Dios, hermanos, cuando hay un compromiso con el Señor, uno le tiene que preguntar al Señor: Señor, ¿y lo que voy a hacer? ¿Estás de acuerdo con lo que voy a hacer, Señor? Esta decisión que tenga que tomar, ¿estás de acuerdo, Señor? Eso es precisamente estar uno bien definido del lado del Señor. Entonces dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará. ¿Dónde qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, de que la sujeción a la palabra? ¿Cómo se puede ver que alguien de verdad está comprometido con Dios? Se nota cuando alguien está sujeto a la palabra. Y cuando alguien está sujeto a la palabra, está sujeto a las autoridades. Por inercia puede caer eso. Está sujeto a las autoridades. Cuando alguien no se sujeta a la palabra, automáticamente no se sujeta tampoco a sus autoridades. Pero eso es de que hay un montón de jóvenes que algunas veces uno oye que les juega la vuelta a sus padres, que resultan haciendo saber qué cosas. Y de repente uno se entera que andaban no sé ni por dónde, que andaban no sé ni... Y después uno se entera que ya regresaron, que no sé qué. Pero cuando alguien está sujeto a la palabra, la sumisión en su espíritu lo lleva bien firme. Y lo manifiesta, lo plasma. y lo refleja en su conducta. Hay otro pasaje en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, ¿quiénes ellos? Él, el Señor Jesús y sus discípulos. Uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo. Qué lindo, ¿eh? ¿Y quién era? ¿Quién es ese uno que dice aquí que surgió dentro del grupo? En el Evangelio de San Mateo lo revela más, un poquito más clarito, por eso que los evangelios están presentando a Cristo, solo que uno lo amplía un poquito más, otro un poco más, pero eso es de que es bueno leer la palabra, conocer, escudriñarlo. Entonces, en el libro de San Mateo lo presenta de otra manera y ahí si ustedes lo pueden encontrar en San Mateo, ahí en su Biblia tiene la referencia, San Mateo capítulo 8, 18. ¿Quién es ese uno? Dice, que apareció ahí. Dice aquí en el versículo entonces 18, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ¿verdad? O sea, gente curiosa siempre han habido, gente que les gusta ir a ver qué está pasando. Está como cuando de repente sucede un accidente. Saber ni dónde sale tanta gente y ahí está la cantidad de personas. Lo mismo pasa dentro del Evangelio. ¿Cuánta gente curiosa, no? Abarrotan los templos, abarrotan las iglesias y todo eso. Entonces dice aquí: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino, ¿qué dice ahí? Aquí lo aclara bien ya el libro, en el Evangelio de San Mateo. Dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran, bueno, los reyes en el tiempo antiguo tenían escribas. Por ejemplo, los reyes daban órdenes, instrucciones, escribía lo que el rey decidía. Pero el escriba que se refiere aquí, la palabra del Señor, vino un escriba. Eran precisamente de aquellas personas que transcribían. Porque por el uso de los rollos, se deterioraba. Entonces, el trabajo, la función de los escribas era transcribir precisamente a otro rollo. Entonces, ellos tenían que ser personas con mucha comprensión de la palabra. Tenían que transcribir tal y como estaba escrito en el anterior. Ese era el trabajo de los escribas. Era tan delicado. Y aparte de eso, que los escribas eran líderes en Israel, eran personas tan importantes, tan respetados, que tenían a su cargo la palabra del Señor. Por lo tanto, la gente les gustaba tenerlos en un honor tan especial, ¿verdad? Pues eso, de tener en un honor tan especial a los líderes, a los siervos de Dios, pues la palabra de Dios lo manda, ¿no? Los que os presiden, los que os enseñan la palabra, ténganlos en doble honor, dice. El problema es que cuando el que está siendo tenido en doble honor, le empieza a gustar aquello. Y empieza a demandar ya sus gustos a los demás. Ya empieza a exigir sus derechos. Ya empieza a exigir a los demás. Entonces empieza a exigir que le preparen tal comida, que le preparen no sé qué, que lo atiendan de esta manera, porque es especial. Aquí está el gran siervo de Dios y atiéndanmelo bien, por favor. Ese es el grave error que se comete dentro de la gente. Les gusta eso, los líderes religiosos les gusta eso. Por eso, por ir a predicar la palabra del Señor, piden que comidas especiales, que un hotel especial, que pues ese era lo que pasaba con los escribas. O sea, les gustaba que estuvieran en un puesto tan alto, tan especial, ¿no? Entonces, dentro de la multitud salió uno que dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas, le dijo. Y oigan lo que el Señor le transmite y dice de esta manera. Y le dijo Jesús, regresando en el libro de San Lucas, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea que el Señor le presentó claramente de que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, saber por qué, pero como que cuando uno ocupa un puestecito alto dentro de la religión, ya le gusta a uno que lo atiendan bien, ¿no? Que lo respeten a uno. Ya, y peor si uno tiene amigos ahí cercanos, ¿verdad? Ay, yo soy amigo del pastor, yo soy amigo del diácono, soy esposa del diácono, soy esposa del pastor, soy... ¡Qué mal! O sea, nunca se me olvida que cuando yo fui a entregar a mi hijo en la sala cuna, les fui a decir así a las hermanas, así las que estaban en la sala cuna: hermanas, muchas gracias por cuidar a los niños de la iglesia. Aquí va mi hijo, cuídenmelo por favor. Pero eso sí, les ruego, cero trato preferencial, les dije. ¿Así? Si hay necesidad, ¿qué darle? Un par de cuerazos a ese patojo, denle, les dije. ¿Así? Así, dije, así como lo estoy diciendo delante de ustedes en esta noche. ¿Por qué razón? Porque ese trato preferencial, qué feo se ve, qué feo se ve. Ah, no, es que es el hijo del pastor, no se le puede tocar, cuidadito. La mamá se puede enojar la abuela. Pues que se enoje, de verdad. Por eso es de que aquí en esta noche hay reunidos pastores, siervos de Dios. Ese es el trato preferencial, qué delicado es. De verdad, ese era el caso de aquel escriba. Y por cierto, aprovecho un paréntesis. Hay muchos hermanos que algunas veces les regañan a sus hijos en la sala cuna. ¡Ja! A mis oídos han llegado que se enojan, se molestan. Sí, que ya no estamos bajo la ley, que no sé qué, que no sé cuánto, mire. Eso lo dice el mundo. Pero la palabra de Dios tendrá firmeza hasta el final. De verdad. En el mundo enseñan de esa manera. Sí, que los niños no hay que regañarlos porque la autoestima de los pobres niños se viene para abajo. Esa es la mentalidad del diablo. Dios no es así. Dios lo que dejó establecido en su palabra tiene vigencia y tendrá vigencia hasta el final. Por eso es que el mundo está como está, hermanos, de verdad. El mundo está como está. Entonces, pero regresando a lo que les decía, aquel escriba, ese trato preferencial que le gustaba, viene el Señor y le dice: las zorras tienen su guarida, las aves de los cielos su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás decidido a seguir así? Ya no continuó la historia. Lo más seguro es que no quiso, porque él buscaba un lugar cerca del Señor, un lugar importante, ¿verdad? Entonces, pero no queda ahí y dice, y le dijo a otro: sígueme. Él dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Dijo. Aquí es otro caso, porque el otro le di, viene el Señor y le dice: sígueme. Lo llamó: Señor, deja primero que entierre a mi padre. Eso de enterrar a su padre significa tanto, hermanos. Por decirles algo, no he recibido todavía la herencia, no he recibido todavía lo que me corresponde, Señor. Mejor que mi padre se envejezca hasta que muera, entonces te voy a seguir. Ya cuando no tenga estorbo, ya cuando no tenga... Hombre, no es así. Pero surge un tercer caso y dice de esta manera: Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que despida primero a los que están en mi casa. Ese es el tercer caso. Viene y le dice: Señor, te seguiré, pero déjeme que me despida, Señor, de los que están en mi casa. Eso de despedirse uno de los que están de su casa, Es interesante, fíjense, hermano, de que el hombre que no está bien definido del lado del Señor tiene el corazón dividido. O sea, no logra ni desprenderse de aquí ni de allá. El Señor lo que quiere es que nos desprendamos de lo que Él no quiere. Yo me recuerdo que cuando Dios me dio la oportunidad, cuando el Señor me llamó a este camino, yo tuve una familia bien unida. Llegaba a las diferentes épocas del año, ahí se reunían los primos, los tíos, los no sé qué, pero gentil que se reunían. Eran fiestas las que hacían y todo eso. Recuerdo que en una de las oportunidades que yo tuve, dentro de esa fiesta que ellos hacían, algunos empezaron a sacar cervezas, bebidas, entre un montón de cosas. Yo les dije, a partir de hoy voy a empezar a tener una experiencia diferente, les dije a todos. Yo no los quisiera estorbar a ustedes, continúen con lo que están haciendo, pero tampoco quiero que me estorben a mí, así es que yo me retiro, les dije. Así. Y los dejé así, literalmente, en una fiesta. Les dije, yo me voy. Me retiro. Me desprendí del grupo. ¡Ja! Eso resultó para mí, mire hermanos, unas críticas por todos lados. Me criticaron los tíos, sí, que malagradecidos, sí, que no aprecias a tu padre, sí, que no aprecias a tu madre, sí, que te cuidaron y que eras un niño enfermo, que te dedicaron tiempo y ahora cómo les pagas, que no sé qué, que no sé. Ya se imaginan ustedes todas las críticas que yo recibí. Estoy hablando hace como 30 años. Eso fue una cuestión bien dura. Pero hay que despedirse de aquello. Me tocó que despedirme. Han pasado 30 años. Dentro de la iglesia ha sido renovada, ¿no? Hay muchas personas nuevas, hay muchas personas que se han convertido a la palabra de hace 5 años, hace 7 años, hace 8 años. Y entraron en un ambiente donde, qué linda la iglesia, qué bonito. Pero qué bueno fuera que averigüemos cuál es la voluntad de Dios. Que conozcamos la voluntad de Dios. Que no tengamos un corazón dividido. ¿Saben cuál es el problema de tener un corazón dividido? Tiene que dedicarle uno tiempo a todo, ¿no? Ese es el problema. Pero Dios quiere que nos dediquemos a Él. ¿Es verdad? Dios quiere que nuestra vida esté bien definido, bien centrado hacia el Señor. Entonces, ese es el problema de esa ambigüedad que se vive, esa mediocridad que se vive dentro del Evangelio. Es tan peligroso, hermanos, es tan delicado. Porque es más fácil no tener problemas con nadie, mejor ahí vamos, pues ahí nos ajustamos y es más fácil no tener problemas con nadie, no recibir una crítica, no recibir un desprecio. Por eso es que alguna vez los hermanos que se han acercado conmigo, que han recibido desprecios de verdad de parte de sus más cercanos por causa de la palabra, yo les digo, no te preocupes, no te asustes, es lo más normal dentro del camino, dentro del Evangelio. No es que uno sea masoquista, hermano, no. El masoquista es aquella persona que le gusta sufrir. No. Vamos a sufrir por causa de la palabra y estamos. Pero hay quienes que tampoco no les gusta sufrir, entonces tiene que ajustarse a todo, tiene que alinearse, tiene que hacerse al ambiente que pueda darse. Ese es el problema, así no hay salvación, porque hay un corazón dividido. Y entonces viene el Señor Jesús y dijo, versículo 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Verdad? No se puede. Hay que estar bien definido, bien centrado. Otro pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Este es tan amplio, pero vamos a leer ahí una parte. Aquí le está hablando Dios a su profeta, dice versículo 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por encima de la puerta y del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos. Aquí equivale más o menos a 500 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. O sea, y de ahí sigue diciendo ahí, pero lo que quiero hacer referencia en esta noche es esto. Cuando entonces existe lo que se le llama la mediocridad, no hay una definición. Sí quiere uno estar adentro un rato, pero qué duro, hermano, mejor aquí de lejito, ¿verdad? Por eso es que hay mucha gente que no se compromete, tampoco espere que nosotros lleguemos a presionarlo. No lo vamos a hacer. Por eso es que hay gente que pasan 6 meses o un año dentro de la iglesia y no se bautizan. Pasan hasta a veces 2, 3 años y no se bautizan. Nunca espere que llegue, hermano, si no se bautiza se va al infierno. Hermano, se va al infierno. Entonces, aquel hermano va a venir y asustado aquí, va a pedir las aguas, por favor, porque ya lo asustaron los diáconos, lo asustó el pastor. No, hombre, no. El Señor quiere que uno tome su decisión con sus 5 sentidos, bien definido. Que las aguas no únicamente le llegue a uno a los tobillos. Porque ¿quién es que únicamente las aguas les llega ahí a los tobillos y ahí nada más? No, aquí no hay mayor compromiso. Si hay problema, puedo salir corriendo. O hasta las rodillas. O hasta los lomos. Pero dice que midió más y más y más y dice que ya no se podía. Dice que no se podía pasar el agua, sino que nadando. Intente usted correr en el agua donde no... Es más hondo que la altura de uno. No se puede correr. Hay que meterse uno bajo el agua y sumergido completamente. Ese es el detalle. ¿Cuánta gente no hay que llevan una vida mediocre? A medias. Así no existe salvación. No hay salvación. Y lo dice aquí la palabra del Señor. Más adelante aquí, versículo 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿qué dice ahí? Tremendo, ¿eh? ¿Qué es lo que espera ver el Señor de usted y de mí? Que no así que las aguas no le lleguen uno a las rodillas, no, hombre. Métase de lleno. Por eso que hay personas, estoy pensando a ver si acepto a Cristo o no. Estoy pensando a ver si le entrego mi vida al Señor o no. Estoy pensando, y ya viene pensando de hace 5 meses, ¿no? Hombre, así no es. El Señor quiere hombres y mujeres definidos, centrados, convencidos, bien definidos al lado del Señor. En el libro de Romanos, y con esto voy a terminar, oigan lo que describe un hombre que está bien definido al lado del Señor. Romanos capítulo 14, dice en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿qué dice ahí? O sea, ese es alguien que está definido al lado del Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Y qué dice ahí? Entonces, ¿por qué cuando se enferma corre a donde usted quiere? Corre con su médico, corre con su enfermero, corre para la farmacia, corre para no sé qué. ¿Por qué no quiere morir entonces? ¿Sabe por qué es? Hay un corazón no definido. Dice aquí: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Y su vida le pertenece al Señor, hermano. O de repente de aquellas personas que quiere dar el paso, no se anima, quiere, pero no se anima. Nunca espere un empujón, porque nadie se lo va a dar. Mejor dé los pasos seguros al lado del Señor. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos.